Another game day.
But while he's glued to the TV, I'm winning my own way with Mistplay.
Let's go!
Mistplay rewards me just for playing free mobile games. I earn points and swap them for gift cards to Amazon, Uber Eats, and Sephora.
Yeah! We won!
And I just redeemed a Target gift card. Woo! Download Mistplay today and turn your downtime into rewards.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque ya está definida la gran final del fútbol mexicano. Los Diablos Rojos del Toluca van por el bicampeonato después de que eliminaron a Rayados y ahora se toparán ante los Tigres por el título. Analizaremos todo lo que pasó en las semifinales de la Apertura 2025 y lo que nos espera en la gran final de la Liga MX. Pulso Internacional. Ya están definidos los horarios en los cuales México jugará sus partidos de la Copa del Mundo. Y les informaremos qué otros compromisos de este mundial se disputarán en nuestro territorio. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Tenía que decir y se dijo.
Tenía que decir, ¿y dónde quedó la final regia? Fue muy criticada la portada que sacamos en Récord pidiendo que evitaran la final regia, pero el argumento sigue siendo válido. Lo que queremos es una disputa por el título mucho más trascendente, que le interese a más personas, no solamente a una comunidad. No se trata de tema geográfico, se trata de buscar la mejor final y el destino futbolero la entregó, el 1 contra el 2, Toluca contra Tigres. Una final que va a ser muy cerrada, que tiene muchísimos argumentos para que se decante para cualquiera de los dos lados. Las claves del campeonato. Del lado de Tigres, ¿cuál es la ventaja? Que tienen a un equipo aceitado, especialmente a la ofensiva. Lo de Correa y Bruneta es superlativo. Y también en la portería, Nahuel Guzmán, uno de los mejores porteros de la historia de nuestro fútbol. Otro hándicap es la experiencia que tiene el plantel, esta generación de The Last Dance, una dinastía que sabe ganar títulos. En contra, los Tigres tienen la inexperiencia de Guido Pizarro en estas lides para buscar campeonatos desde el banquillo y, por supuesto, cerrar como visitante. Del lado de Toluca, a favor está que es el mejor equipo que hay en el fútbol mexicano. ¿Qué clase de equipo tienen? Que van a cerrar en casa y, por supuesto, lo que les entrega el turco Mohamed, uno de los mejores entrenadores en el recuento del fútbol mexicano. Y en contra, sobre todo, el tema de Alexis Vega con esta misteriosa lesión que no va a estar en la final y que no va a tener ritmo para poder entrar y hacer un cambio. Y aún así, esta final que enfrenta el 1 contra el 2, voy a seguir con el pick que dimos desde el inicio del torneo. Toluca va a ser bicampeón del fútbol mexicano. Y se dijo.
¡Nacho! ¡Mira qué espectacular amarillo limón de Nacho! ¡Felicidades, Nacho!
¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos. Aquí arranca el show de la Octava Sports con el único periodista que entró. ¿A dónde entraste, Charlie? El único. Nadie más. Solo Carlos Ponce de León. A la sala del Kennedy Center. Carlos Ponce de León. Oye. Qué buen look, la verdad, mi Charlie. Te ves mucho más joven con ese
rejuvenecido, ¿verdad?
Rejuvenecido. Claro. Nacho, el Fantasma Suárez, Miguel Ángel Luis Castillo, un servidor Enrique Veras, lista la final. Los esperamos el próximo jueves, ya lo sabe, la transmisión en exclusiva para la radio. Que todos son exclusivas. Todo el mundo lo transmite, pero todos serían en exclusiva. Mi querido Nacho, el Fantasma Suárez, además con una semana muy interesante. El miércoles ya de medios allá en Monterrey. El
te vas a Guadalajara, a Tigres, ¿no?
A Monterrey, sí, ahí andaremos. Sí. Gracias.
¿No es el martes el día de medios?
Miércoles.
No, es miércoles. Antes. Mañana es toda la gente está acá con la reunión de dueños en el CAR.
Mañana es la asamblea.
¿Iban a ser el día de medios en el CAR? Perdón, en la federación.
No, porque la junta de dueños es en el CAR, de hecho.
Al menos no, de que otra vez ellos quieran dividirlo de Tigres
igual, y Toluca. Igual y separan Toluca acá y Tigres allá. Eso
pero puede ser. Bueno, ya escuché la voz de Jimmy Sandoval, mejor pregúntenle a él, él está mejor enterado.
Pero sí. El día de medios normalmente lo hacen un día antes. Ahora está muy...
Sí, pero ahora lo cambiaron, hay que revisar. Bueno,
pero mañana es imposible porque porque la liga tiene la reunión de dueños en el CAR.
Sí, yo sabía que era el miércoles. Ayer hablamos para unas entrevistas para Fox y nos pasaron para el día de medios el día miércoles, entonces...
Exacto.
Creo que debe ser el miércoles.
Que mañana, bueno, entonces, también vaya día interesante, pero si les parece rápidamente, una final que... Pues el común denominador es una final justa, una final que se quería en el sentido que queda el uno contra el dos, el proyecto del campeón buscando el bicampeonato con el Turco Mohamed. Y aquí pues varios le deben una disculpa a Guido Pizarro, ¿no? Nacho, Carlos Ponce de León, escucho que se disculpen con alguien que ustedes creían que no era un técnico para el proyecto de Tigres y les ha callado la boca, les ha demostrado a ustedes dos, usted, don Nacho, a Carlos Ponce de León, que Guido Pizarro era el elemento correcto para dirigir este armatoste con André Pierre Gignac de 40 años, que va a jugar otra final, ¿eh? Se burlaban que el pinche Last Dance, que y ahí está Tigres, demostrando de nueva cuenta de qué espacio ha hecho el proyecto de los Tigres.
Asume tus consecuencias, asume los... Mira, ten para que asumas las tarugadas que dices.
Lo que acaba de decirte, Naches.
Pues es la verdad, tú, Luis Castillo, Carlos Ponce de León, Gerardo Velázquez de León, se comía a Guido Pizarro.
Yo no veo a Gerardo en este programa. Yo no veo a Gerardo en este programa, ¿eh? O sea, no te confundas, a lo mejor estás confundiendo señales.
No te confundo señales. O sea, ustedes decían que Guido no era el técnico idóneo.
Pero le creo que dice que no. De Luis Castillo, pues revienta muy, muy seguido. Y de ti, yo sí creo que sí estuviste raspando.
Yo siempre supe que Guido Pizarro era el técnico idóneo para este proyecto de Tigres.
Sí, creo.
Ahí está. También y lo ha corroborado.
También el Chicharito era finalista. ¿Quién fue el único que latinó a la final?
¿Tú?
¿Y entonces, para qué me revientas?
¿Pero algún comentario de Guido Pizarro, don Ignacio?
Pues en ese momento no tenían opciones para cómo estaban las cosas, para todo lo que sí pensamos que se le podía salir el grupo porque iba a tener apapachos con sus compañeros, con los viejitos, y mira, terminó sentando a Aquino, le dio su lugar a Farfán, metió a Garza, empezó a hacer reacomodos, le dio un plan ya no tan protagonista a Gignac, de repente me lo mandó a la banca, aunque no estuviera bien, evidentemente va por su último baile, si es campeón, se va a retirar ahí Gignac con un broche de oro. Después de 10 años llegó con un título y se va con un título, sería maravilloso para ahí, pero muchos no lo esperábamos, pero este Tigre está rejuvenecido, encontró, se equivocó con Bruneta, que al principio del torneo lo metió como un doble contención para que quisiera salida, ahí la cajeteó, pero corrigió, lo volvió a poner donde está, y Bruneta reencontró el fútbol con el Santos, porque estaba perdido, lo bien que juega Correa, Lainez, el factor Lainez está jugando como nunca en su vida había jugado, en fin, yo creo que aquí tiene mucho mérito, a pesar de que muchos pudiéramos dudar, con razón, para que se quedara Guido aún en un largo plazo con Tigres, ¿no?
Yo también, al final, yo siempre critiqué el que lo hayan puesto ahí, y no nos... A mí me encantaría que me callara la boca cualquiera, porque como periodistas no debemos de tener el ego tan grande para decir siempre tengo la razón, me puedo equivocar, nos podemos equivocar, sí, pero no por haber llegado a la final.
solamente... ¿A poco tú te puedes equivocar?
¿Cómo?
¿A poco tú te puedes equivocar?
Claro, no soy Ponce de León.
Ah, mira, oh, me sorprende.
¿Cómo no, le fue en Washington? ¿No?
Pero se enoja, ya sabes.
No, Chavo, fue en barbecue en Washington.
No,
no
hay barbecue, sí, claro que sí. No, es un mito. No, no. Ya lo platicamos, no hay barbecue en Washington. Pero bueno, el gran tema es...
House of Cards nos engañó.
Nos engañó porque era en Baltimore, sí, pero no, no existe. El House of Cards, donde va el presidente a comer, no existe. Frank Underwood era el presidente, ¿no? Sí. Entonces, en Baltimore, me lo platicó una gente que conoce y que comimos con él el sábado, porque todos era la duda, ¿no? Lo decíamos,
qué,
Ponce,
cada que ves... ¿Qué tal todo cenamos, refiere... Castillo?
¿Cómo?
¿Qué tal cenamos? ¿Qué tal cenamos? ¿Ya le contaste a Bea?
No.
De la cena normal, ¿no? ¿De tu tío?
¿Cómo?
Nada, síguele. Discúlpame, estaba haciendo un Beas. Perdóname.
Exacto. ¿En qué estábamos?
Pero
hoy el gran punto es que lo tiene que ganar. O sea, no por llegar a una final hoy, porque, y les decía, a Miguel Herrera, ¿por qué lo llevaron? Para ser campeón. Y así, al que llevan a Tigres es para ser campeón, no para llegar a una final.
Y hoy, a Rayados.
Hay que medirlo del lado de los grandotes. Esa es
y,
la
a Rayados, cosas. Y a Rayados, ¿para qué lo llevan?
Para ser campeón y fracasaron. ¿No?
Pero no los llevan para ser campeón a Rayados.
No, sí, te digo una cosa, por ejemplo, y mira, con todo el dolor de mi corazón, Puebla, el técnico que llega sabe que no va a ser campeón ni Mazatlán, ni Santos, ni Atlas, ni León, ni Pachuca. Los que están obligados a ser campeón es América, Toluca, Tigres, Cruz Azul, Chivas, ¿eh?
Milito, ahí te va a enojar, veas, Milito con Chivas.
Están obligados hoy a ser campeón. Por su actualidad, no. Por su historia puede ser que sí. Pero en la actualidad, no.
Ahora, hay dos temas trascendentales que quiero tocar con ustedes, compañeros.
Déjame dar mi opinión sobre Guido, ¿no? Ya que dijiste que yo lo estaba matando. Dice Nacho que lo agarraron de bajada, así como de rompas en caso de incendio. La verdad es que la directiva de Tigres ya lo tenía preparado para que fuera técnico. Iba a
pero no en ese plazo. Momento.
No en ese momento, claro. Sin embargo, y eso lo vamos a contar poco a poco porque la historia está bien interesante. La directiva de Tigres viajó incluso a Buenos Aires para armarle el cuerpo técnico desde meses antes de que ya llegara como técnico. Hay que reconocer que el cuerpo técnico que hoy tiene Guido Pizarro en Tigres es de primerísima línea. O sea, podrían ser incluso técnicos en algunos equipos porque son más grandes que Guido y evidentemente lo buscaron para protegerlo, para arroparlo. El plan de que Rodríguez fuera técnico de Tigres ya estaba planchado, ya estaba puesto. Él hizo su curso, etcétera, etcétera. Terminaron de cepillar a Paunovic con todo lo que ya se sabe de lo que sucedió ahí con, ¿cómo le dices, Enrique? El hijo de la guerra, ¿no? Y hablaron con Nahuel y con Guiñac. Le dijeron, oye, vamos a aplicar este tema. Están en el barco. ¿Qué dijeron los dos pilares de esta dinastía? Por supuesto que sí, ¿no? Vamos, con todo lo difícil que debe representar dirigir a un amigo, ¿no? A un que era cuate en la cancha, pero después, como bien lo dijiste, Nacho, Guiñac, no estás, te tienes que ir a la banca. Con todo que eres mi brother del alma, querido, pero ni modo, vas a tener que comer banca. Es decir, Guido Pizarro sí es novato, su primera final, está buscando convertirse en el técnico más joven en ganar una final de Liga MX, pero no es un improvisado, ya venía preparado todo el tema de cómo iba a llegar para ser técnico en Tigres, y al final, eso sí lo creo, Enrique, en eso sí tienes mucha razón, fue súper criticado Guido, ¿no? Incluso la regioprensa lo mataba, porque cómo un jugador así iba a tener la responsabilidad de hacer campeón a Tigres. Bueno, pues llegó a la semifinal, ¿no? Con CACAF estuvo peleando, ahora tiene esta final, es decir, al final le han salido las cosas de las mil maravillas a Guido Pizarro, pero todo es contrario a lo que tiene Rayado, a lo que no tiene Rayados, con un plan, con un concepto, con un proyecto bien establecido. Esto que Enrique le llama a todos los equipos tienen un proyecto, no es cierto, no todos tienen un proyecto. Rayados lo único que sabe es comprar, gastar mucha lana para seguir comprando y sigue acumulando fracasos. Tigres sí tiene un proyecto, aunque no les hubiera gustado al principio, al final, hoy, son esta cosecha es a la siembra de ese proyecto.
Ahora, Digo, eso de Guido Pizarro, una gran oportunidad para aderezar toda esta historia de México, de esta Toluca generación. Pero Toluca, la verdad es que el partido estuvo buenísimo, la verdad, el sábado. Muy, muy buen partido con Rayados. Segundo tiempo se puso sabroso. Un juego que termina apretándose también por las fallas a la ofensiva.
Creo que no quieren hablar.
Y me queda claro, sí, que de haber estado Alexis Vega en la cancha, del 3-2 vuelven a ser los 6 goles que les metieron en el torneo regular. Y el tema de Alexis Vega es un tema que hoy ya incomoda. Y Nacho, sé que tú sabes qué sucede con Alexis Vega. ¿Qué carajos está pasando con la mejor dupla de Paulinho? ¿Qué está pasando con el referente mexicano de la Liga MX, el que se la robó toda el torneo pasado, el que jugaba desnudo, encuerado, Alexis Vega? ¿Qué está pasando con Alexis Vega, Nacho? ¿Juega o no juega la final? ¿Juega o no juega contra Tigres, Nacho?
No, no creo que para iniciar en la ida o en la vuelta, pero espérame que esté por lo menos en la banca. El tema de este, pues ya ocasionó la despedida de los encargados, ¿no? Que tenían un historial terrible, que viene de los kinesiólogos, viene desde Valver Huerta, que lo recuperaron mal y lo operaron. Después pasó lo de Luan, al que adelantaron y se madreó. Luego les pasó con El Niño, les pasó con Bruno Méndez, les pasó con Vega. Otro de los errores más graves que cometieron los kinesiólogos fue porque Pedro, el hijo de Ciña, que juega ahí, creo que en la sub-20, lo empezaron a rehabilitar otra vez. Decían, tiene, no, nada más es un golpe en el empeine y que cual, estaba fisurado. Eso también molestó muchísimo a Ciña. Y luego lo de Vega, otra vez lo recuperaron, le dijeron, generalmente, bueno, ¿cuántas semanas tienes para esta recuperación que le pasó a Vega? Y les dieron un precio máximo y mínimo, y se les vino la fecha, afortunadamente se les vino la fecha FIFA y el play-in, y entonces eso les dio, en teoría, el tiempo indicado. Más allá del tema de indisciplina que alega cometieron, el tema de él era...
Sí, porque sí armó su fiesta, ¿no?
Pero el tema del que lo acusan no es por su fiesta de cumpleaños donde estaba, donde también lo puso. Eso, pues eso fue un error de él, que él mismo se publica y él mismo hace, y si no, pues a sus amigos y todo el rollo, pero la indisciplina no se cometería en nada, esto. El error de Vega también tiene ese error de Mohamed, porque el mismo Mohamed es que ya venía sentido, pero él quería jugar en el último partido. No es para, si quieres jugar te pongo. No tenía ningún caso exponerlo y lo puso porque ya tenía venía y que se le inflamó la rodilla. Y bueno, pues esto también, no nada más en los kinesiólogos. Y al parecer lo que tenía Vega y que estos adelantaron era, generalmente cuando es un problema de esas, se te hace una fibrosis. Esa misma fibrosis, a medida que ya empiezas a hacer el trabajo otra vez activo, se vuelve a reventar porque pues es como decirte la costrita. O sea, eso es normal que suceda, eso está dentro de lo establecido, pero sintió dolor. Después cuando lo quisieron activar, sintió dolor y ahorita está en tratamiento, me dicen que casi ya está. No va a estar para jugar 80 minutos ni 90, pero va a estar para romperse en caso de incendio, y yo creo para el partido de vuelta. Pretenden que viaje el jueves.
¿Hasta el partido de vuelta?
O sea, pretenden que viaje el jueves. O sea, va a viajar con el equipo, va a viajar al día de medio, yo creo que va a ser el miércoles, y a viajar, va a entrenar y todo. Quizá esté en la banca, posiblemente esté en la banca, pero no se ocupe. Pero el sábado, si algo se complica, va a estar ahí Vega hasta que...
¿Domingo?
Hasta que se...
Oye, Luis, pero es que sin Vega la final se empareja todavía mucho más.
Yo creo que es una pareja desde antes.
Creo que es un estado de gracia. O sea, sí sería un diferencial el tener a Vega al 100%, lo haría máximo favorito, pero yo sigo viendo a Toluca por encima de Tigres. Hoy,
pero muy poco, ¿no, doctor?
No, por eso, o sea, exacto.
Muy pero poco, no es que es, y con Vega sería mucho mayor.
Le ponemos un número, margen. Hoy es 9-8. Si Vega lo tuviera al 100, sería 10-8 para mí.
Sí, pero ¿no? Ahorita, mira, el que esté Vega o no, no va a estar, no está en ritmo, no, no está, no, evidentemente no está así, porque no es nada más, ah, ya puedes correr y no, o sea, todo lo que perdiste en un mes se va a notar.
¿Y, de, y debería estar preocupada la selección por Vega?
Sí.
Sí, yo creo que...
Debe.
Pero
Vega, o sea, un mal manejo para... todavía de esto, entonces a lo mejor y Vega no, se le puede alargar la lesión. Y...
No, si fue a la rodilla, sí. Este es un tema muscular. La rodilla ha tenido 4 operaciones y tobillos, ha sufrido muchísimo por eso Vega, pero esperan que esté en la banca.
No sé, Nacho, a ver, tú que tienes muy buenas fuentes ahí y que Alexis Vega ha tomado el gimnasio como una rutina, entren y va al gimnasio, no sé qué tanto le puede haber afectado, ¿eh?
No, pero esto no fue el gimnasio, fue, venía, lo hicieron jugar cuando se tenía la rodilla inflamada y jugó, porque él le pidió quiero jugar, y eso fue un error de el mismo Mohamed, es que lo pusimos y se lesionó, pero él quería jugar. Eso nada más de los kinesiólogos.
Reportada muy bien esa, porque fue después de Xolos.
Sí.
Y se quejaban de la cancha.
De la cancha dura.
Y lo infiltraron 2 días. O sea, sí. El día previo y el día del juego. Y Alexis dijo, yo juego. Y lo dejaron jugar. Sí. Y no debieron de haberlo dejado jugar.
Pero esa
me dice de los kinesiólogos. Turco, ¿no?
Sí, porque tú, aunque el técnico te dice, oye, yo quiero jugar. ¿Qué necesidad? No estás calificado. Prácticamente tienes
el nivel.
Eso no es de los kinesiólogos.
Y lo que dice Enrique de la selección se tiene que preocupar, yo creo que sí, tan preocupada está que les mandaron apoyo de kinesiólogo desde selección para que ahí pues por lo menos les esté echando un ojo. El tema es, en enero tienes 2 partidos, sí, contra Panamá y Bolivia, chafones.
El chiste es que llegue contra Cristiano, o sea, sí. Ronaldo, Alexis Vega, Ronaldo, que quede claro.
El
tema es cómo llega.
Claro que sí, Cristiano llega. Ronaldo es nuestro Cristiano Ronaldo.
Lo de Alexis, el cuerpo técnico de la selección es marzo, que son los 2 partidos
de Chafuca
contra Portugal y
Nacho,
Bélgica.
Pero lo acabas de decir muy bien, ¿en qué nivel va a llegar?
No, sí, pero o sea, es
para,
que eso...
Para, en ese momento ya está recuperado. Nacho, acá te digo que para final.
Yo platicaba con gente de la selección ayer en el vuelo que venía toda la comitiva y me decían, en el tema es que va a tener 3 meses. O sea, es decir, a ellos no les preocupa que vaya enero. Les preocupa que sí se recupere de buena manera. En febrero hay partido en Querétaro frente a Islandia. Tampoco les ocupa que esté en ese partido o no. Les ocupa que en marzo, en la gira de marzo, esté ya al 100% recuperado Alexis Vega. Porque luego ya viene la parte final del torneo y la concentración para la selección mexicana. Por eso, lo que tú dices, Charlie, está parte del staff de kinesiología de la selección apoyando muy de cerca, pero no para enero. O sea, dicen que vaya avanzando, que vaya recuperándose, pero el objetivo es marzo, la convocatoria de la fecha FIFA de marzo.
No, pero entonces ya somos incongruentes con lo que ha dicho Javier Aguirre todo este tiempo, depende cómo estén. O sea, no solo por el nombre, hay que ver cómo llega, hay que ver el siguiente semestre cómo juega Alexis Vega. Y ya nada más para cerrar el tema de Toluca, no solamente es Alexis Vega el que está tocado, hay que recordar que Bruno Méndez también está tocado, y Luan también. O sea, el tema es, le falta, sí, Alexis Vega es lo más llamativo, pero ve todos los cambios que ha tenido que hacer el turco en la defensa, ¿no? Utilizando al Pollo en algún momento, terminó utilizando al argentino que viene, Santiago Simón lo utilizó de lateral en lugar de Barbosa, o sea, ha hecho muchísimos cambios ahí abajo. Para mí no es tan claro favorito lo del Toluca. O sea, si tengo que apostar, sí apuesto de nuevo por los Diablos Rojos.
Pero
cómo viene Tigres y hay una diferencia brutal en Nahuel, en Lainez, en Bruneta, en Correa. O sea,
partido muy complicado. Además, tiene de hijos Tigres, tiene de hijo a Toluca en las series finales. Le ha ganado 6 de 7.
En el tema Alexis, ¿por qué sustento esto que me dicen? El mismo viernes Javier sale y dice en la zona mixta que ahí estaba Charlie, tengo ya el 90% del plantel. Y Alexis forma parte de ese 90% del plantel.
Sí,
por eso es que no le ocupa tanto lo de enero y febrero, es marzo. Marzo es ahí de que debe de estar. Y está no bien, me digan que Alexis está, no está en el 90% del plantel.
Sí, sí está. Ah, sí. Pero de nuevo estamos hablando de qué Alexis vamos a ver en el Mundial.
Es que es va a tener que empiece a jugar antes. Ahí te va. En marzo va a tener una pretemporada larga de 6 semanas en la selección mexicana, 6 semanas y media. Y en junio, con los 3 partidos que van a tener, ellos consideran que iba a llegar a tope el nivel de Alexis Vega.
Que por cierto, mañana es un día trascendental para estos planes y ahorita los vamos a platicar. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con 2 temas. Sí. Y ya quedó un tema pendiente para mañana o el miércoles. Toluca alcanzando a Chivas, Tigres alcanzando a Cruz Azul. ¿Qué representa ese dato? Porque yo veo a Carlos Ponce de León que se anda llenando ahí con su tacita y todo para decir, ahí está el Toluca, ahí está el Tigres, ¿y dónde está la grandeza de Chivas y de Cruz Azul? Lo vamos a debatir con muchísimo gusto y con calma y como se debe de hablar de este tema a los ojos.
¡Ay, porque dolor! Me estoy muy feliz
que si Toluca va a alcanzar a Chivas, pero lo vamos a debatir como dolor se debe. Pero regresando de una vez a todos los amantes de las apuestas, atención con el tema de las líneas de selección mexicana y el por qué México va a hacer los puntos que va a hacer. Eso lo tenemos de una vez ahora con uno de nuestros especialistas, con Juan Pablo Farid. Quiero que lo escuchen después del sorteo que se terminó dando este fin de semana y el sábado con los horarios. Y además lo que va a pasar mañana en la asamblea de dueños. 3 temas trascendentales. ¿Por qué es en el centro de alto rendimiento? No en la liga, que hoy me lo decía Luis Castillo. Parece que entonces no en Toluca. ¿Por qué? Van a hablar mañana del fondo de los nuevos dueños de Atlas. Van a hablar de los nuevos dueños de lo que está pasando hoy con León. Se acabará la multipropiedad, mañana la van a anunciar, se van a hacer patitos y entonces puro proyecto de selección mexicana. ¿Qué se va a platicar mañana en la asamblea de dueños? Franquicia. Tenemos a los 3 mejores periodistas deportivos de nuestro país.
No, yo me voy. Franquicia.
¿No te puedes enlazar en el taxi?
No.
¿En el taxi?
Tengo una llamada.
Ah.
Sí. Movimiento saludos, de franquicia. ¿Cuáles?
Te mandaron muchos saludos, Nacho, ayer en el vuelo de regreso de Washington.
Todo esto.
Te digo quién fue. A ti también, Charlie.
Todo esto. Al regresar, también leemos sus mensajes. También vamos a leer sus mensajes. Al regreso.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Las breves. Por Unánimo Deportes.
Houston venció 10-20 a Kansas City con una defensiva dominante, sumando su 5ª victoria seguida. Los Texans se ponen 8-5 y se mantienen en zona de playoffs. Los Chiefs complican su panorama rumbo a la postemporada. La semana 14 cierra este lunes con Eagles versus Chargers. En Argentina, Racing dio el golpe en la bombonera. Al ganar 0-1 con tanto de Adrián Martínez, el equipo avanzó a la final del Clausura 2025. En Europa, Wolverhampton recibe al United, que pelea puestos europeos. Y en Italia, el Milan busca mantenerse en la cima en su visita de este lunes a Torino. Y del campo a la duela, LeBron respondió con los Lakers. Con casi 41 años, James brilló en el triunfo de Lakers 112-108 sobre Filadelfia. 29 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y 12 unidades en el último cuarto. Los Lakers están 17-6, ahora liderados ofensivamente por Doncic y Reeves.
Suscríbete al canal de YouTube de Unánimo Deportes.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Ana Nacho, estamos de retache. Ahí está ya.
Ya estamos de vuelta en el show de La Octava Sports.
Ya estamos de retache.
El show de La Octava Sports con Carlos Ponce de León, con Nacho Fantasma Suárez, su señor Enrique Vélez, Miguel Ángel Luis Castillo, que tiene una reunión importante, que va a sacar información para mañana para la asamblea, dice. A ver si al rato reporta la exclusiva que seguramente va a manejar. Nacho, una asamblea de dueños que a veces cuando las cosas se van acumulando, vamos olvidando lo trascendental y mañana es un día importantísimo. ¿Qué sabes de la asamblea de mañana, Nacho? ¿Qué te han dicho? ¿Qué? Porque, a ver, Pepe Anano hoy se aventó otra vez, pero marcando la agenda, nuestro compadre, ¿eh? Nuestro compadre Pepe Anana, a ver, va a ser, viene Javier Aguirre y va a dirigir, ¿qué creen? El turco Mohamed.
Hasta el Pepe Mundial, ¿no? Lo puso, ¿no? Pepe lo manejó que terminando la Copa del Mundo, ¿no? Bueno, sí. mañana, lo que yo sé, pues mañana no sé si vaya a ir Jesús Martínez, el Patiño a la Junta de Presidentes, tenía en la audiencia que tuvo en el tema ese que trae con Grupo Launa el viernes, el juez no se presentó la audiencia, ahora Jesús se presentó con su abogado, su amparo, y el juez nunca llegó a la... el juez no llegó a la audiencia y se la programaron para mañana, no sé a qué hora. Entonces, tendrá que presentarse a lo mejor, por eso no va. En otra orden, pues se anunciarán, sino que están cerrados, sí que están en tratos, por ejemplo, el Atlas con un fondo que no es el fondo Naglare ni ese grandotote, es un fondo de Estados Unidos, no es un superfondote como decían, es uno de tantos que invierten, con él sí se tienen tratos, se está visualizando la posibilidad que se cierre lo de Atlas, no con el fondo Naglare ni los otros, es un fondo que trabaja también con equipos de la MLS, y que, bueno, están en vías de hacerlo. Preguntarán si Grupo Pachuca tiene que vender, mientras el reglamento de FIFA no obligue a que no fije los porcentajes, van a tratar de vender una mayoría y quedarse con lo otro, algo que a mí no me gusta, que se me hace a mí pues como dar la tole con el dedo cuando te quedas con el control deportivo. No creo que haya así grande un debate tan importante. No esperan que esté Ricardo Salinas en la reunión, entonces estará el gordito Guzmán echando la hueva como siempre, entonces no creo que sea una
reunión. Mañana no se plancha lo del Atlante, ¿o sí se plancha lo del Atlante?
No, la idea es que pusiera, hasta donde yo sé, quizás Charlie tenga otra información, mañana estaría citado Emilio Escalante, no he invitado de entrada a la Junta, sino ya, mira, pues ya el Atlante ya se compró, ya se adquirió, y el próximo torneo, pues ya estará sentado en la mesa, lo mismo lo pasan y lo presentan, como ha sucedido con otros dueños, pero por ahí van las cosas, sino la situación en la que están todas las ventas de los equipos.
Yo lo que entiendo es que mañana Grupo Salinas en realidad explica, ya tengo el acuerdo para hacer la venta de franquicia, me lo aprueban para así, o sea, cómo son cosas, ¿no? El tema de la multipropiedad, pues se supone que no tiene multipropiedad, pero en realidad sí la tiene, ¿no? Entonces mañana es, oye, pues para seguir con el tema de la multipropiedad, vamos a deshacernos de la franquicia, le van a decir cómo es, pues se la voy a vender al Atlante, etcétera, y van a votar y van a decir, si no hay problema, no van a hacer nada, porque en realidad el cambio es hasta el verano del 26, entonces no creo que ni siquiera presenten Escalante, no debería, ¿no? O sea, porque tiene que pasar todo un
protocolo
de los documentos y la venta, etcétera, sí. Entonces, pero mañana sí van a decir, oye, porque al final tienen que tener aprobado el cambio de franquicia un torneo antes, ¿no?
Los votos.
Entonces, por eso mañana lo ponen a votación.
Es que es muy importante entender esto. O sea, no es de que tú te sacas el melate, el gringo, el grandote, y no es porque tú tengas la lana para comprar, puedes comprar un equipo, el equipo que sea, no necesariamente porque tengas la lana, te van a dejar que traspinita someterlo a, como le pasó al Veracruz o a los Vives, que no les votaron la franquicia que querían comprar de Celaya. Tiene que pasar lo mismo en la asamblea de dueños del máximo circuito. Creo que ya tiene todos los votos necesarios. Escalante estuvo cabildeando con todos, no va a tener ningún problema. La duda es lo que dice Charlie, lo mismo lo presentan o lo mismo nada más les avisan que ya está en tratos, que ya está cerrado, y posteriormente la junta previa al Mundial pues ya lo anuncien y ya se consolide.
Y entiendo que también van a ratificar los acuerdos que tuvieron de selecciones nacionales, por eso es un poco también en el CAR, van a anunciar los partidos amistosos que ya nos adelantaba el doctor Castillo, y les van a platicar los planes para, son 8 partidos de aquí al Mundial, con pues, buenos nombres, algunos los de enero y febrero, pues ya vimos que son otra vez moleros, aunque son en México, pero pues no son buenos países, y al final, en ese último mes, donde van a tener 3 partidos, uno de esos es Argentina, se espera que sea Argentina, y si no, cerrará Francia o Alemania, que sería espectacular, ¿no? Pero los otros dos que saldrían de fecha FIFA no serían unos equipos top. Es decir, 8 cotejos para tratar de afinar al equipo con lo que dice Javier Aguirre, que ya tiene el 90% de la lista. Entiendo que también lo van a presentar mañana.
Que por eso, como tú bien lo decías, es el centro de alto rendimiento, ¿no? Lo de
yo entiendo que es por eso.
Los hoteles, que el hotel este que llevan construyendo que un par de años, ¿no? Que ahora sí ya queda listo, ¿no? Para el ejercicio ahí, las habitaciones nuevas y todo es lo que van a ver ahí los dueños.
Y creo que también querían poner sobre la mesa
el hotel del CAT.
Sí. No, pero también creo que también hablaban de la posibilidad que les dijeran, oye, échenme la mano con un microciclo al final, porque la situación está difícil. Podría haber esa posibilidad otra vez. Y lo de los seleccionados, sí, la liguilla sin seleccionados, también se va a poner a discutir ahí. Oigan, siempre sí, siempre sí. No, hay muchos que no quieren, es lo de
sobre
todos los mundiales.
De todas maneras, y por ahí, y la federación está preparada para tratar de defender esas posturas, porque incluso les va a decir, a ver, pues esto no es nada más, pues se nos ocurrió, esto ya está firmado desde la asamblea de la antepasada, ya está firmado, así aquí está el acuerdo.
Pero,
no
quieren echar bueno, atrás, la antepasada.
Pero sí, con los dueños pasa de todo. Quitan hacen una cosa y luego, como la chismotrufia, la quitan, o sea.
Así como te digo una cosa, te
sí, eso así ha sido siempre, estén quien estén, o sea, eso no me extrañaría que pasara algo.
Pero bueno, dice, a Mauri quiere destruir al Toluca mandando a su técnico a selección. ¿Tanto miedo tienen que Toluca lo supere? Bueno, ahí está la información. La información la da Pepe Anán, no nosotros. De que Turco Mohamed tomaría la selección mexicana terminando el Mundial. ¿Quién va a conseguir primero la 13, Toluca o Chivas? Pues primero que Toluca gane la 12, que yo creo que la va a ganar. Si Toluca alcanza a Chivas, será otro estrago hecho por la gestión de Mauri Vergara, pero ahí luego saltan a defenderlo porque tienen pavor de decirlo. Mauri se tiene que largar.
¿Y a quién? ¿Quién le va a comprar Chivas? Si con trabajo se encuentra a los demás, Chivas es el yo creo que el más caro junto a la América, el más caro del fútbol mexicano. ¿Cuánto sí pedirán por Chivas? ¿$1,000,000,000?
No, imposible.
No, sí. Solo das lástima, ya nada más falta que pongas al Chichabuelo en la selección en vez de Alexis Vega, eres nefasto.
Ah, pues tú lo ponías en la selección y también a Alan Pulido.
Sácate el chorizo de Alexis Vega de la boca, marranón, y deja de estar inflando como siempre petardos, ejemplos, Chicharo, Pulido, la hormiga, Almeida, puro picador tuyo, ¿no? Alexis Vega juega encuerado cuando quiere, que chinfla a su madre Rayados y traen a Anselmi. Ese tema también chicharronero con el tema de Torrent.
No se va a ir.
Dice Bombeas Castillo, sí. Se tuvo que bajar los pantaloncitos para que lo aceptaras de regreso en la octava. Hay temas de contratos, en enero se vence su contrato, pero bueno, ya hay una diferencia muy bien platicada. Se han sumado realmente algunos temas paralelos que supuestamente vendrán mejores momentos ya con Luis Castillo en el proyecto. Dice, veas, ¿cuánto vas a disculpar por decir que Chicharito tendría una noche mágica? Dice Cruz Azul, 2 títulos en más de 40 años y con inversiones millonarias cada semestre, aún es grande esa mentira de equipo. Insisto, este tema no lo vamos a tocar hoy, lo vamos a tocar en la semana. Dice, ¿por qué tanto drama con Alexis Vega? La selección está gestando uno de los fracasos más grandes al hacer el ridículo, incluso con ese grupo a modo que le armaron al tiempo. Bueno, pues grupo a modo, yo no lo veo tan grupo a modo. Con Corea, con Sudáfrica y posiblemente Dinamarca, yo no lo veo tan a modo. Chima Ruiz ya fue campeón, Sudáfrica, a ver si no le congela el pecho a Guido. ¿Perdón?
Pon tú que con Sudáfrica es el más débil, pero falta ver qué europeo se va a meter. El que sea, ¿eh? O sea, bueno, Macedonia.
Mira,
no sé,
primero que si primero es, tiene que mejorar nuestra Dinamarca selección para decir si les va a ganar. O sea, si no se te va a complicar.
¿Pero poco cualquiera no sentiste el fin de semana ya la euforia mundialista, Nacho? El jugador lo sabe, México va a ser un mundialazo, Nacho. Un mundialazo. De todas maneras,
hablando al regreso del corazón, corte,
al regreso del corte, quiero que escuchen a Juan Pablo Faril.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Tres naciones, 48 selecciones, miles de jugadores, millones de corazones y solo un objetivo. Todo en el mismo lugar. Hashtag la radio del mundial.
Es científica y ciencia exacta como es la matemática, se predice las victorias o no. Y nos has dicho una grande del 2-0 México-Sudáfrica. Nos decía aquí la producción, México es el país que más partidos inaugurales ha jugado en Copas del Mundo y nunca ha ganado.
Es cierto.
Pero hoy, con los datos que tú me das, me voy muy tranquilo, JP.
Sí,
mi estimado Luis. Está bravo, ¿no?
Mira, a ver, hay que entender una cosa, ¿eh? Sí. Las líneas de apuesta, los momios en general, están basados en proyecciones.
Sí.
Es una proyección que está basada en, para la gente que les gusta mucho la estadística, en la campana de Gauss, que esa es la que determina, con base a estadísticas variables y un conjunto de estadísticas, hacia qué lado se va a decantar, digamos, la probabilidad. Okay. Y para eso obtienes un resultado matemático, que muchas veces puede ser, te voy a poner un ejemplo, México 2.2, Sudáfrica 0.3. Tú me vas a decir, a ver, no existe el 2.2 ni el 0.3 en el fútbol.
Claro.
Efectivamente. Entonces, eso es lo que hace que los momios tomen un poquito de más fuerza. ¿Con cuál te quedas? Con el 2-0 como el resultado más probable para la inauguración del Mundial. Y contra Corea, Corea, los dos resultados más viables son el 2-1 para México y el 1-1 con el empate. Y no para pierde. El tercero, exactamente, para el tercero, en caso de que sea Dinamarca, ahí sí es el único rival que le tocaría a México, donde el hándicap lo tiene en contra. Es decir, donde sí las matemáticas te dicen que Dinamarca podría obtener el 1-0 a favor, o bien el otro resultado viable es el 1-1. Entonces, todo esto considerando también mala racha de México.
La tendencia nos dice, y la probabilidad, que muy probablemente, válgase este juego, sea Dinamarca el que gane ese repechaje.
Sí, exactamente. Sí, con Macedonia del Norte, por ejemplo, sería el rival que más nos gustaría a nosotros.
Claro.
Macedonia del Norte no tiene ningún antecedente mundial. Tuvo una eliminatoria desastrosa. Pero mira, aquí tengo parte de los algoritmos que hicimos. Y te voy a decir cómo está la situación de las probabilidades. México, el hecho de que México avance a la siguiente ronda, bueno, de que gane el grupo es 41%. De que gane el grupo es 41%.
Sí.
De que quede entre los dos primeros lugares es 65%. Y de que avance a la siguiente ronda, sí, como incluso como un tercer lugar, es casi un 88%. Que eso, en términos de un torneo donde tiene fase de grupos, es como... es un strike cantado. O sea, tendría que suceder una tragedia.
Una catástrofe para que México quedara fuera.
Exactamente. Sí. Y ni con los números que tenemos ahorita, porque no sé si estés de acuerdo conmigo, pero creo que estamos viendo la peor versión de la selección mexicana en muchísimo tiempo.
Viene, o sea, en el término deportivo es una realidad que viene de una gran crisis, esta selección. Sí. Tuvieron cambio de entrenadores y Javier Aguirre, yo por ejemplo digo, esto es más con el corazón y me critican, para mí México va a ser semifinalista, pero eso yo lo digo por el corazón, no con la data que tú nos estás dando,
sí,
que es tan importante. Oye, mi querido JP, si nos lo permites, podemos jalar este extracto para el programa de las 3 de la tarde de hoy.
Claro.
A partir de la ciencia,
sí,
de la matemática, de la probabilidad, qué va a pasar con México. Entonces, ya para dejarte a Poncho Galindo, ¿nos puedes volver a repetir qué es lo que marca la famosa campana de Gauss en cuanto a las líneas de apuestas y qué con México?
Sí, México tiene una probabilidad del 41% de ganar el grupo, del 65%, entre un 65 y un 67% de quedar entre los dos primeros, pero de un 88% de avanzar a la siguiente ronda. Es decir, en términos matemáticos, es un strike cantado, una auténtica desgracia. Ahora, los resultados más probables, según la estadística, es México derrota 2-0 a Sudáfrica en la inauguración en el Estadio Azteca. Después, o gana 2-1 a Corea del Sur o empata 1-1 en Guadalajara. Y para el tercer partido, la única selección que tiene un handicap favorable, que estos números se obtienen por el matchup, es decir, el antecedente reciente cuando se enfrenta uno contra otro, los antecedentes históricos en mundiales de fútbol, cómo les ha ido a cada una de las selecciones, cómo se comportan en primera fase, donde México, insisto, es una potencia, por lo menos del 94 al 2018, junto con Brasil, las únicas selecciones que avanzaron a todas y cada una de las segundas fases. Pero algo muy importante, y por lo cual la balanza se inclina mucho hacia México, es el hecho de la localía.
Justo.
El factor local, el jugar en el Estadio Azteca, en el verano, quizá más de 30 grados, aunque uno va a ser nocturno, pero cuando hay humedad por época de lluvias, cuando hay una altitud muy grande, y échale la contaminación.
Además. O
sea, son factores que literal, es más, si ese partido contra Dinamarca, en caso de que sea Dinamarca, lo llevas o lo trasladas a la 1-2 de la tarde, la tendencia no hubiera favorecido quizá a Dinamarca.
Okay.
No, o sea, hubiera sido más cargada quizá un poquito al empate, pero sí, Dinamarca sería
en los tres partidos. Es para recapitular, la tendencia marca que México gana 2-0 a Sudáfrica, que gana 2-1 a Corea del Sur o 1-1 en el Estadio de las Chivas. Ajá. Y el tercer partido, si es Dinamarca, es el único que tiene el handicap en contra México. Y el si rival es más débil, de acuerdo a esta tendencia, si se vale la palabra, sería Macedonia del Norte si llegara al Mundial, ¿no?
Con Macedonia del Norte, el marcador 2-1, incluso el 2-0, es muy viable. Con República Checa está muy cargado el 1-1,
okay.
Y con Irlanda está más cargado al 0-0. Pero después de esos empates, la tendencia favorecería a México más que a los europeos. El único en contra sería contra Dinamarca.
Qué gran explicación nos acabas de dar, JP. Te mando un saludo. ¿Sabes quién te manda muchos saludos? Que estaba en Bangkok, en Tailandia, nuestro maestro de fútbol, Juan Carlos Castellanos.
¡Ay! ¿A poco anda ahí? ¿Y qué anda haciendo Juan Carlos Castellanos?
Pues fue a la convención del Consejo Mundial de Boxeo. Un buen amigo, Elías Quijano, me decía, voy a presentar a alguien, ¿no? Pues Elías no tenía la mano. No, ¿cómo no? De Luis y de Mosquera, de toda la banda se acordó, ¿no?
Sí, claro.
Eso, pero bueno.
Fíjate.
Te mando un abrazo, JP.
Te mando un abrazo, Luis Castillo, brother, más Luis Castillo y un servidor.
Vuelta rápida.
¿Cómo están? Un gusto saludarles. Es correcto, hablemos de carritos. Terminó la temporada 2025 de la Fórmula 1 con muchas conclusiones. Es campeón Lando Norris. Es campeón por 2 puntos. No es el margen más corto que ha existido de un campeonato. Ocurrió cuando lo ganó Kimi Raikkonen, por ejemplo. Ha sido un par de ocasiones. Y en ese par de ocasiones fue de una sola unidad. Es un campeonato que deja, insisto, reflexiones porque ayer entre la calentura y lo que fue el fin de semana después de la carrera, hay mucho hate con Lando Norris y particularmente en México y en países de Latinoamérica. No sé si es por una cuestión británica, la xenofobia, hay que detenerse, pero para no abonar a este hate que ha existido, yo creo que tenemos que hacer un balance positivo y después reflexionar, cuestionar sobre lo que ha sido esta temporada. Primero, McLaren, hay que aplaudirle la capacidad de evolución que tuvo en los últimos 3 años. En el 2022 eran uno de los peores equipos de la parrilla, de los peores. Recordemos que Piastri llegó a golpe de billete cuando Zak Brown se lo arrebata al Alpine, que al final, ya en el balance de los daños, a Piastri le convino mejor estar en McLaren porque vean lo que es Alpine, un desastre. Después, toda esta serie de cuestionamientos que hubieron sobre la legitimidad del campeonato de Norris. ¿A qué me refiero? Creo que lo de McLaren, de dejar competir a los dos pilotos de inicio, parecía una idea descabellada, pero leal. Sin embargo, conforme avanzaban las carreras, se iba complicando sostener un discurso que no era viable, que no era rentable. Sobre todo cuando el perjudicado era Norris, sacrificaban a Piastri. el punto de quiebre vino en Monza, recuerdan, cuando hay un error en la parada de boxes de Lando Norris y Piastri paga los platos rotos diciéndole que lo deje pasar. Ahí nos dimos cuenta que la cosa ya estaba definida y que era cuestión de tiempo. A ver, Piastri llegó a sacarle 20 puntos a Norris por el campeonato y en Zandvoort, Max Verstappen estaba 104 puntos por debajo de los McLaren. Él no pensaba siquiera que podía competir. Y conforme va avanzando el campeonato, te vas dando cuenta que la toma de decisiones de McLaren fue errónea, que desde los pits y desde el muro gestionaron mal las cosas, que había errores muy puntuales, la descalificación de Las Vegas, en fin, un desastre que nos llevó a un cierre de carrera el fin de semana interesante, pero hasta ahí. ¿Por qué? Porque a Max Verstappen salió a la vista lo que le ha faltado en los últimos años, después de Checo. Y por eso quiero detenerme ahí para que no caigamos en esta otra parte de ser un porrista, de querer enaltecer a Sergio Pérez. Simplemente es darle su lugar. Incluso ayer Checo, en una página F1 Troll, se llama, donde aparece la foto de Checo, la imagen, y diciéndole que fuimos demasiado duros con ellos. Y él contestó, raro, poniendo un poquito. Porque la maniobra de Tsunoda para detener a Norris, ni siquiera hubo una oposición. Y obviamente todo viene a la cabeza cuando Checo frena a Hamilton y después viene la bandera, el safety card, y entonces viene toda la estrategia y toda la polémica. Pero diciendo es que lo que requería Verstappen era un coequipero como Checo. Pero es que eso ya se sabía. Pero es que eso se entendía sobremanera. Los únicos que no eran la prensa amarillista y quienes estaban pujando para que Checo se fuera de Red Bull porque no les agradaba su estadía. Y por eso es también enaltecer lo que hizo Checo en 2021. Podemos hablar de que igual él llevaba 18 vueltas con el neumático rojo, que Verstappen tenía neumático duro ya desgastado, que aquí Norris tenía neumático casi nuevo, que el coche de Red Bull quizá de Tsunoda no era peor que el que tenía Checo. Podemos hablar muchas situaciones. El tema es que la defensa que hizo Checo hace ya 4 años, queda para la memoria y para la historia. Y Tsunoda también estaba indefenso, no hay que reventarlo tampoco. Y después Max Verstappen molesto cuando le preguntan lo de Barcelona, cuando recuerdan aquel laminazo que le da a Russell y que le cuesta puntos, y le dice estúpido a un periodista. Pasaron muchas cosas, pero más allá de si Norris o no es un digno campeón, es el que hizo más puntos al final. Y lo va a festejar. Y tiene razón en festejarlo. Las formas no fueron las ideales, no, porque queda claro que al final lo que trató de decir McLaren no lo hizo con los hechos. Y queda claro también que Verstappen es un extraordinario piloto. Es el mejor de la parrilla. Y que Lando Norris es un buen piloto, punto. Y quizás es uno de los pilotos más grises de la historia de la Fórmula 1, quizás sí. Quizás es uno de los pilotos que en mucho tiempo quizá después nadie va a recordar, quizá no. Pero bueno, lo puede festejar y eso es lo que importa para ellos, para McLaren. 2026 va a ser otra cosa y lo que le urge a Red Bull es corregir la plana para tener un coequipero que compita, que pueda ser justamente eso, equipo. Felicidades a McLaren, es un triunfo cuestionable por la ejecución, pero al final del día lo merecen. Lo de Norris creo que va a tener muy complicado sostener este campeonato, habrá que ver el próximo año, pero queda claro que sí, que el mejor piloto de este año fue Max Verstappen y el campeón fue Lando Norris. Y de esta manera llegamos al final del show del Octava Sport, ya lo saben, nos escuchamos todos aquí, toda la banda, de 3 a 4 de la tarde. Saludos.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red, 1110 AM.
Audio Centro.